Conferencia en la Península Ibérica, celebrada en Málaga, España, 2024. El tema general fue Pastorear para la edificación de la Iglesia. Mensaje 3.
¿Qué tal si todos decimos, Señor Jesús, te amo? En español. Señor Jesús, te amo. En inglés. En portugués. Señor Jesús, te amo. En este mensaje vamos a cubrir mensaje 3, el pastoreo en el ministerio de Pedro. De hecho, esto es el ministerio del Nuevo Testamento. Vemos el ministerio de Juan. Vemos ahí el ministerio de pastoreo en las epístolas. Veremos también las epístolas de Pablo, este ministerio. Este es el ministerio del Nuevo Testamento. El Señor desea pastorearnos. Y Él es el buen pastor. Él es el pastor príncipe de los pastores. Así que en el ministerio de Pedro, vemos en el capítulo 2. Él dice que como ovejas fuimos descarriadas. ¿Cómo se siente acerca de eso? ¿Alguna vez has sentido que estuvo descarriado? ¿Descarriada? Todo ser humano ha sido descarriado. Pero ahora ha regresado al pastor. Podemos regresar al pastor. Él también es el que vela. El guardián de nuestras almas. Y el versículo anterior a este capítulo 2, el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. A fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Así que en este versículo vemos que Cristo es nuestro Redentor. Como nuestro Redentor, Él fue a la cruz. Él llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Este madero se refiere a la cruz. Así que Él es nuestro Redentor. Pero el siguiente versículo, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Después de su muerte, en resurrección, llegó a ser el Espíritu que da vida. Así que ahora Él es el pastor y guardián de vuestras almas. Él puede pastorearnos interiormente. Esa es nuestra alma. Comienza de nuestro espíritu. Nos regeneró. Pero su deseo es expandirse hacia nuestra alma. Quiere pastorear nuestras almas. Quiere restaurar nuestras almas.
So this verse shows us that Christ, he is the overseer, shepherd overseer of our soul.
Así que este versículo nos muestra que eres el pastor y guardián de vuestras almas.
This is our mind, emotion, and will.
Esto es nuestra mente, voluntad y emoción.
This is our inner being.
Esto es acerca de nuestro ser interior.
Our Lord wants to touch our mind, emotion, and will.
El Señor quiere tocar nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad.
No one can shepherd us like him.
Nadie puede pastorearnos como él lo hace.
Not the angels.
Ni siquiera los ángeles.
Not your parents.
Nuestros padres.
No one.
Ninguno.
Only he can shepherd in such a detailed way.
Solo él puede pastorearnos de una manera detallada.
Because the spirit is inside of us.
Porque él está ahí en el espíritu, dentro de nosotros.
He shepherds inwardly.
Él pastorea interiormente.
You know, this is really Peter, when he writes these things, he's just not telling some doctrines.
Saben, cuando Pedro estaba escribiendo estas epístolas, él no estaba escribiendo solamente meras doctrinas.
So many experiences.
Era por todas las experiencias que él había pasado.
The previous fellowship we saw,
en la comunión que tuvimos pasada, vimos
he is really a representative.
Que realmente Pedro es nuestro representante. Él realmente hablaba cosas sin sentido. Que esta es nuestra naturaleza. Le preguntaron, ¿tu amo paga los impuestos en el templo? Él dijo, sí.
The Lord was like, why didn't you come to me to ask me?
Y el Señor era, ¿qué? ¿Por qué no veniste a mí a preguntarme?
He was quick. He said, yes.
Él fue rápido en responder,
but
sí. Y él entonces tuvo que venir y enseñarle que el hijo no tenía necesidad de pagar impuestos en el templo. Pero para cuidar de Pedro le dijo, bueno, ahora va, ve a pescar. No sabemos cuánto tiempo pasó Pedro para agarrar aquel denario que agarró del pez que encontró. Pero yo era, ¿por qué no le preguntaste al Señor? Oh, tan rápido. Pero el Señor pastoreó a Pedro en muchas maneras. Saben, aquí al final de Juan, en este capítulo vemos que realmente Pedro, como él había negado al Señor, él estaba realmente en una situación amarga. Pero el Señor continuaba pastoreando a Pedro. Incluso en la orilla del mar, como cantamos ahora y también como lo vimos en los versículos. Pero cuando venimos al libro de Hechos, vemos a otro Pedro. Ya no era una gallina. Fuerte. Claro, él hablaba con denuedo. Pero el Señor ganó algo en Pedro. Así que cuando lo estaba escribiendo esto, estaba lleno de experiencia. No estaba enseñando solo algunas doctrinas acerca de pastorear. Pero es que él había experimentado a este guardián de nuestras almas. El pastor de nuestras almas es el Cristo neumático. ¿Podrían algunos de ustedes decir, bueno, qué es esto de Cristo neumático? Viene de la palabra neuma, que puede ser traducido aire o espíritu.
Christ now not only is the air, but now he is the breath of life in us.
Así que Cristo neumático no solamente que Él es el aire, sino que Él es el Cristo que está como el Espíritu en nosotros. Él está soplándose en nosotros. Ahora Él está en nosotros. Y nos está pastoreando interiormente como este Cristo neumático. Él es el Espíritu que da vida. El Espíritu que mora en nosotros, nuestro ser. Nuestro espíritu humano ha sido regenerado. Este es nuestro Cristo. Este es el Cristo neumático. Pero también Él es el pastor de nuestras almas, de nuestra condición. Es el guardián de nuestra por nuestra condición interna. Cuidando de la situación de nuestro ser interior. Necesitamos ver no solamente que Él está en los cielos, y que es cierto, Él tiene este ministerio celestial, pero que como el Espíritu vivificante, Él está en nuestro ser interior. Así que los cielos se unen en nuestro espíritu humano. Experimentamos este Cristo neumático que es nuestro, que vela por nuestra condición interna. No voy a compartir mucho del Salmo 23. Voy a dejar a nuestro hermano Joe que comparta. Por favor, espero que todos vengan este día domingo para participar de este compartir. Pero voy a mencionar algo. Salmo 23 nos dice que Él cuida de nuestra alma, la pastorea. Oh, Él cuida, Él conduce y nos guía. Él pastorea nuestra alma. Hay una diferencia entre conducir y guiar. En el versículo 2 habla acerca de conducir. Y el versículo de Salmo 23:3 habla acerca de guiar. Así que conducir es de una manera general. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, habla de que fue conducido al desierto. Así que los condujo. La meta era que introducir a la buena tierra, ¿cierto? Pero cuando vemos el asunto de ser introducidos a Monte Sion, ahí dice que los guía. Así que el Señor no solamente nos conduce de una manera general, pero nos guía a un punto en particular. Usted puede estar en cualquier lugar en Málaga, pero si usted no tiene el domicilio aquí, ahí va a estar paseando, vagando. Pero el Señor nos guía. Él nos guía a su deseo. Él nos guía a lo que Él quiere cumplir. Él toma cuidado de nuestra alma. Punto A, el pastoreo orgánico efectuado por Cristo principalmente cuida de nuestra alma. Sí, podemos decir qué tal de mi cuerpo. Nuestro cuerpo necesita de cuidado. Pero nuestro cuerpo no necesita tanto como nuestra alma lo necesita. Tal vez mientras más viejos estemos a llegar a ser, precisamos más cuidado de nuestro cuerpo. Pero cada uno necesita de mucho cuidado en el alma.
Our soul is our inward being.
Nuestra alma, nuestro ser interior.
Oh, Lord,
oh Señor.
The Lord guides us.
El Señor nos guía.
Many times we're like the sheep going astray.
Muchas veces las ovejas son descarriadas. Necesitamos al Señor que nos guíe.
You know, there is an example in Luke 24:15.
Hay un ejemplo en Lucas 24:15.
This is the story of the Lord after he had resurrected.
Esta es la historia de cuando el Señor resucitó, después de que resucitó.
After he resurrected,
luego que resucitó,
he appeared to the disciples.
Él apareció a sus discípulos.
But he also appeared to two of his disciples.
Pero él también apareció a dos de sus discípulos.
That was going to Emmaus.
Que iban camino a Emmaús.
And they were just discussing among themselves.
Y ellos simplemente iban discutiendo entre
what
ellos.
Happened, talking,
sobre lo que pasó, estaban ahí conversando.
And then it says here,
y él dice ahí,
Lord,
dice aquí, Lucas 24, disculpen.
So they were talking to each other concerning all the things that have occurred.
Ellos estaban hablando de todo lo que había acontecido.
And while they were talking and discussing, Jesus himself drew near and went with them.
Y mientras ellos hablaban, Jesús mismo se puso en medio de ellos.
The Lord went with them.
Y el Señor fue con ellos. Fue a ellos.
But their eyes were kept from recognizing him.
Pero sus ojos les era impedido reconocerle.
Y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Ellos se detuvieron entristecidos. Este pasaje aquí nos muestra que el Señor iba caminando con ellos. Y en cierto sentido es como si ellos hubieran refutado al Señor. ¿Dónde estaba el Señor? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y en todo esto el Señor estaba pastoreándoles. Oh, y él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Sí. Versículo 18, el hermano ya lo había leído, ahora el 19. Que Jesús de Nazareno, que fue profeta.
Y dice
que él comenzando desde el inicio, todo, desde Moisés hasta todo, hasta los profetas. Explicándoles claramente en todas las escrituras lo referente a él. Para terminar aquí rápido. Entonces, cuando ellos acerca de partir el pan, ¿cómo se les había dado a conocer al partir el pan? Sus ojos fueron abiertos.
Was not our heart burning within us while he was speaking to us on the road?
Which verse is that?
32.
Yes. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando nos abría las escrituras.
And verse 33 says, and they rose up that very hour and returned to Jerusalem.
Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. En este pasaje vemos aquí que ellos se fueron de Jerusalén. Iban para allá a Emaús. Pero el Señor los quería en Jerusalén. El Señor les dijo, quédate en Jerusalén. Pero se van para Emaús. El Señor fue con ellos. con la meta de traerlos de regreso.
The Lord guides us.
El Señor los guía.
He's a good shepherd.
Él es el buen pastor.
Sometimes we're like these sheep.
Muchas veces somos como estas ovejas. Vamos en diferente dirección. El Señor vendrá para nosotros.
What's happening?
¿Qué pasa? Todos sentimientos, triste.
But the Lord wants to guide us back.
Pero el Señor quiere guiarnos a Él mismo, hacia Él mismo.
So he's a shepherd of our soul.
Así que Él es el pastor de nuestra alma. Todos los incrédulos no tienen pastor. No tienen nadie que los pastoree. Pero santos, tenemos un buen pastor. Tenemos un pastor que nos guía. Y Él nos guía internamente. Oh, Señor. Él ve cada detalle de nuestra condición de interna. Él viene para consolarnos. Uno, Él nos pastorea al cuidar del bienestar de nuestra alma y al velar por la condición de nuestro ser interior.
This kind of shepherd is inward, intrinsic, and organic comfort.
Esta clase de pastoreo es un consuelo interno, intrínseco y orgánico. Él es un Dios de toda compasión. En la cuestión de asunto orgánico, él es viviente, cerca de vida. Él nos consuela interiormente. Intrínsecamente, Él nos consuela.
Because our soul is very complicated.
Debido a que nuestra alma es muy complicada. ¿Ustedes dicen amén a esto? Nuestra alma es muy, muy complicada. Necesitamos que Cristo, quien es el Espíritu vivificante en nuestro espíritu, nos pastoree en nuestra alma. Y se ocupe de nuestra mente, parte emotiva y voluntad, así como de todos nuestros problemas, necesidades y heridas. ¿Tienen alguna herida? Tenemos. En nuestra vida humana sufrimos. Pedro, cuando estaba escribiendo esta epístola, situación ahí, los creyentes estaban esparcidos y estaban siendo perseguidos por mucha persecución. Incluso cuando ya era viejo de edad, él sabía que su fin ya estaba aproximándose. Él sabía que él iba a ser un mártir. Así que el Señor cuida de nuestra alma. En una persecución externa, ¿sabe? Nuestro cuerpo sufre. Pero el alma sufre todavía más. Inclusive en aquella persecución que ellos estaban pasando, el alma es la parte con la que ellos estaban todavía sufriendo más. La mente, voluntad y emoción, el Señor necesita venir a estas partes para sanarlas. El hermano habló acerca de pensamientos. Sí, yo creo que hay muchos pensamientos que van y vienen, nos vienen. ¿Y qué tal de nuestras emociones? Estoy en resurrección, aleluya. Y a veces alguien le dice a usted algo y ya después para abajo. Ya me voy de la iglesia. Ya no quiero aquí estar. Nuestra alma. Necesitamos al pastor de nuestra alma. Creo que todos conocemos bien este pasaje del buen samaritano. Éramos como esta persona que fue golpeada, maltratada.
Oh, hallelujah. Our shepherd comes.
Necesitamos a alguien que venga, nos cure, nos sane. Oh, este pastor viene, él viene a donde estamos, lo que necesitamos. Y él viene hasta el final. Él viene a la posada para pastorearnos. Nos pastorea en nuestra alma, se ocupa de nuestra mente y también de todos nuestros problemas y heridas. Pero él puede hacerlo porque, como vemos en Juan 14, porque dice que el otro consolador estará en ti. Ahora Él está en nosotros. Y Él puede consolarnos. Así que es el Cristo neumático. Él es este Cristo que nos pastorea. Que cuida de nuestra situación. Desde nuestro espíritu internamente. Y Él quiere esparcirse a toda nuestra alma. ¿Le permitiremos al Señor que Él llegue a nuestra alma? Él quiere pastorearnos. Él puede restaurar nuestra alma. Pero necesitamos estar abiertos a Él. Señor, pastorea mi alma. Todos estos pensamientos. Tenemos que hacer como nuestro hermano nos compartió, orar la palabra. Orarle. Acerca de la mente. Oh, el Señor tiene que expandirse también, este Cristo en nuestra mente. También a nuestra emoción. Permitirle también que se expanda a nuestra voluntad. Oh, todas nuestras decisiones. Nuestra voluntad tiene que ser ejercitada. Pero necesitamos este Cristo que nos pastorea. ¿Ha tenido alguna vez dificultad en tomar una decisión? Muchas veces mi esposa viene y está paralizada. No sé qué hacer. Pero como Cristo es el pastor de nuestra alma, Él puede ser el que decide en nosotros. Podemos decirle, Señor, ¿cómo tú te sientes acerca de esto? ¿Cuál es tu deseo para hacer esto? Él pastorea nuestras almas. Oh, debido a que nuestra alma es muy complicada, pero necesitamos este pastor en nuestras almas. Pequeña letra A. Su pastoreo empieza en nuestro espíritu y de ahí se extiende a cada parte de nuestra alma. Es por eso que Él dice en Efesios 3 que Él desea hacer su hogar en nuestros corazones. Letra B, pequeña, desde nuestro espíritu, Cristo llega a todas las partes de nuestra alma y cuida de nosotros de una manera tierna, orgánica y todo inclusiva. Él es muy tierno. No hay nada que temer. No debemos tener temor de ser pastoreados. Porque Él cuida de una manera tierna, orgánica y todo inclusiva.
constantly trying God, united, mingled, incorporated with his regenerated believers.
Dos, este es el pastoreo interno del Dios triuno procesado y consumado, quien se ha unido, mezclado e incorporado con sus creyentes regenerados.
This is not an objective God.
Este no es un Dios objetivo. Tal vez va a sonar un poco raro, pero no es que él es como una roca. No, no. Dios crudo, Dios crudo. El Dios triuno pasó por un proceso. Él pasó por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección. Ahora es el Dios triuno procesado y consumado. Este Dios ha sido unido en nosotros. Hemos sido unidos a Él. Hemos sido injertados en Él. Él también está mezclado con nosotros. Es como esta flor de harina con este aceite. Y Él también está incorporado. Está morando en nosotros. Y nosotros estamos morando en Él. Oh, eso es la incorporación. No solamente tenemos su vida y naturaleza, pero también tenemos su persona. Por eso, es por eso el propósito de Dios de incorporarse en nosotros. El Padre está incorporado en el Hijo en el Padre, y ahora nosotros en Él y Él en nosotros. Alabado sea el Señor por este Dios triuno. Sí, como pastor de nuestras almas, el Señor brinda descanso a nuestra alma. Para mí, bueno, yo no sé ustedes, pero ¿cómo se han sentido de esta conferencia? ¿Fue muy fácil llegar aquí a esta conferencia? Creo que hay muchas cosas en nuestra vida humana que necesitamos aprender de descansar. Necesitamos descansar en nuestra alma. Yo no estoy hablando acerca de tener unas buenas vacaciones. ¿Sabe? Muchas personas en el mundo van de vacaciones. Y cuando ya regresan a casa, necesitan vacaciones de sus vacaciones. Pero el Señor viene para darnos descanso. Este descanso está dentro de nosotros. Él dice, venga a mí, venid a mí. Y yo te daré descanso. Necesitamos venir a Él. Él es el buen pastor. Él quiere darnos descanso. Pero necesitamos venir a Él. ¿Saben? En nuestra vida estamos muy ocupados. Tenemos familia, los niños. Y muchas veces el Señor, no tengo tiempo. Pero necesitamos pelear para tener un tiempo para venir a Él. Hay una hermana que vivió en los 60s, siglo XVII, 1667. Susana Wesley, no sé si han escuchado de ella. Ella tuvo 18 niños, 19. 19 niños. Yo no sé si usted conoce una casa de aquella época de los 1600. Estaba en Boston y ahí hay este museo que fui. Fuimos a esta casa que fue construida en los 1600. Una casa típica. Y luego en la casa de 1700. Y luego de 1800 otra. Y vimos la progresión. Comenzaba a hacerse cada vez más grande. Todo tipo de construcción ahí. Pero en aquel tiempo, en los 1600, era una casa muy pequeña. 19 niños, una pequeña casa. Yo no sé cómo le hizo. Usted ha escuchado de Charles Wesley. Tenemos muchos himnos de él. Charles Wesley. Juan Wesley. También él escribió. Tenemos muchos himnos de ellos. Esta hermana crió estos dos maravillosos hermanos. ¿Cómo es que podía pasar tiempo, tener tiempo con el Señor? Según la historia que sabemos, es de que ella sentaba en una silla y levantaba su delantal. Se cubría la cabeza. Y cuando ella hacía eso, los niños sabían, no molesten a mamá. Está teniendo tiempo con el Señor. Creo que podemos encontrar un tiempo. Mismo así sea una situación difícil. Necesitamos tiempo con el Señor. Oh, ¿qué tal 5 minutos? A veces decimos, bueno, estoy muy ocupado ahora. Estoy en la escuela, tengo mucho que estudiar, tengo papeles que hacer, escribir, no tengo tiempo. Después que me gradúe, voy a tener tiempo con el Señor. Entonces se gradúa. Y luego, ¿qué tal? Se casa. Tiene hijos. Oh, Señor, ¿cuándo voy a tener tiempo? Necesitamos pelear por tener tiempo con el Señor. No espere por el futuro. Necesitamos pasar tiempo con el Señor para que sea brindado a nosotros descanso. Uno, el Señor llama a quienes se esfuerzan por guardar la ley o luchan por obtener éxito en cualquier obra para que vengan a Él a fin de hallar descanso. Esto es maravilloso. Oh, hallar descanso si estamos luchando por obtener éxito, cualquier obra. Para tener éxito, para ser el mejor hermano, la mejor hermana en la vida de iglesia. Toda clase de expectación. Necesitamos hallar descanso. Dos, este descanso no solo se refiere a ser librados del arduo trabajo y la carga bajo la ley o la religión o bajo cualquier clase de obra o responsabilidad, sino también a obtener perfecta paz y plena satisfacción. Si tenemos un problema en nuestra alma, tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, tú prometiste esto. Tú nos das descanso. Así que aquí estoy, vengo a ti. Todas mis partes internas las abro a ti. Señor, Señor, venme y dame esta plena satisfacción y perfecta paz. Tres, tomar el yugo del Señor equivale a tomar la voluntad del Padre. Oh, la voluntad del Padre.
Here it talks about the will of the Father in Luke.
Habla aquí Lucas, Lucas. Oh, no, 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 es Mateo, Mateo. En Mateo vemos cómo el Señor fue rechazado. Continuamente a lo largo que él durante toda su vida, el Señor fue rechazado hasta final, Jerusalén. Todo el camino a la gloria, entonces era siempre era estaba siendo rechazado. Y en medio de todo este rechazo, él responde al Padre. Él dice, te exalto, Padre. Te exulto, Padre, sí. Exultar. Hay una nota al pie de página en el versículo 25. No tengo todo el tiempo para leerla, pero habla de que él estaba acerca de la voluntad del Padre. ¿Saben? No estamos aquí buscando por nuestros propios sucesos, sino estamos buscando la voluntad del Padre. Buscan la voluntad del Padre, como él lo hace. Inclusive en medio del rechazo. Él dijo, te exalto, Padre, te exulto. Te enaltezco, Padre. Así que él era uno con la voluntad del Padre. Jóvenes, ustedes tienen que tener esta clase de corazón. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por la voluntad del Padre. No solo para hacer algo por nosotros mismos, pero porque cuidamos de la voluntad del Padre. El Señor vivió tal vida, constreñido por la voluntad de su Padre y ocupándose de ella. Él estaba completamente satisfecho con la voluntad del Padre y tenía reposo en su corazón.
The rest that we find by taking the Lord's yoke and learning from him is inward rest for our souls.
El descanso que hallamos al tomar el yugo del Señor y al aprender de él es un descanso interior, un descanso para nuestras almas.
As the Lord shepherds our souls and restores our soul, we not only experience Christ but also enjoy him.
A medida que el Señor pastorea nuestra alma y restaura nuestra alma, nosotros no solo experimentamos a Cristo, sino que también lo disfrutamos. Si hay un problema con nuestra alma, lo primero que va a pasar es que usted perderá el disfrute. ¿Cómo está su disfrute con el Señor? Podemos experimentar a Cristo, pero ¿disfrutamos a Cristo? ¿Saben? Los demás ocupan este ejemplo de que un niño hace, cuando va a comer la comida, y usted va a comer esto que, bueno, tal vez no es tan dulce, tal vez un poco amargo, y causa, no le causa tanto disfrute. Pero no solamente, el Señor no solamente desea que lo experimentemos, sino que lo disfrutemos. Es tan normal tener gozo. En medio de todas estas situaciones que Pedro estaba pasando y que él estaba, aquí vemos que él escribió, él estaba teniendo este gozo. En las epístolas de Pablo vemos cuánto él estaba teniendo este gozo. Y él quería que este gozo fuera completado.
So that they need the sisters to be one in their
Y él hablaba acerca de cuando estas hermanas todas tuvieran este mismo pensar. Se ha completado mi gozo. El Señor no solamente desea que lo experimentemos, sino también lo disfrutemos. La experiencia que tenemos de Cristo ocurre principalmente en nuestro espíritu, pero el disfrute que tenemos de Cristo ocurre en nuestra alma. Si hay algún problema en nuestra alma, es posible que experimentemos a Cristo, pero sin disfrutar a Cristo. Es por eso que necesitamos el pastoreo. Pastor, que restaure nuestra alma. Que nos regrese al mismo. Tres y cuatro. Con respecto a Cristo, nuestro gusto se halla principalmente en nuestra alma. Es por esto que, a fin de tener el disfrute de Cristo, necesitamos que el Señor nos pastoree en cada parte de nuestra alma, especialmente nuestra mente. A fin de tener el pleno disfrute de Cristo, es preciso que seamos uno, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma. Que el Señor restaure nuestra alma, para que tengamos un disfrute genuino de Él. El Señor renovará nuestra mente. El Señor tocará nuestra emoción, inclusive en nuestra voluntad. De esta manera seremos uno, no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma. Muchas veces algunos santos he escuchado, dicen, no, somos uno, somos uno. Pero luego, no me agradas. Es muy diferente de lo que yo soy. ¿Eres uno en espíritu? Sí. ¿Tiene el espíritu de Cristo en él? Yo tengo el espíritu de Cristo en mí. ¿Pero somos uno en el alma? Oh, Señor. Tenemos que ser uno en el alma. Quiero hacer esto. Quiero predicar el evangelio de esta manera. Y él quiere predicar el evangelio de aquella manera. Así que peleamos. No somos uno en el alma. ¿Pueden tener así el disfrute de Cristo? ¿No está ahí usted peleando con el hermano? No solamente decir, oh, somos uno. Tenemos que ser uno en el alma también. Hasta que Cristo permee cada parte de nuestra alma y Él sature con sí mismo. Oh, wow, estoy un poco atrasado aquí. Punto número dos, un punto muy grande. Pedro encargó a los ancianos que pastorearan el rebaño de Dios según Dios. No había pensado sobre este versículo. Oh, el rebaño de Dios. Creo que debo leerlo. Capítulo 5, versículo 23. Al 3, ¿no? 1 al 3.
Therefore, the elders among you exhort, who am I, fellow elder and witness of the suffering of Christ.
Amen.
Also, a partaker of the glory to be revealed. Shepherd the flock of God among you, overseeing, not under compulsion, but willingly, according to God.
Amen.
Not by seeking gain through base means, but ear. Nor as lording it over your allotments, but by becoming patterns of the flock.
Amen.
Verse 2 says, shepherd the flock of God among you.
Versículo.
According to God.
Okay. Comenzamos con 1 Pedro 5, 1 al 3. Por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y aquí vemos en el versículo 2 que dice, pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros. Pastorear el rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios. Si usted no mira el bosquejo y le preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Según Dios. Bueno, tenemos el bosquejo, así que vamos aquí a entrar. Pastorear según Dios es según lo que Él es. Según la naturaleza de Dios. Según su deseo, el deseo de Dios. Su manera de hacer las cosas. Y de acuerdo a su gloria. Nosotros pastoreamos a las personas según Dios. No según nuestras propias preferencias, intereses, propósitos y manera de ser. No hay parcialidad. Como el hermano nos compartió el mensaje pasado, yo creo que ninguno de nosotros estuviera aquí si no es que hemos recibido el pastoreo de Dios. Según Dios. Porque, ¿sabe? Todos somos diferentes. Diferentes culturas. Diferentes trasfondos. Diferentes personalidades. Así que de acuerdo, quizás no entraremos en su... no entraremos en su pastoreo porque no está según su concepto. O por su disposición. Preferencia. Pero aquí vemos que Él nos dice pastorear el rebaño de Dios según Dios. Este punto de número romano 2 veremos todo lo que significa pastorear según Dios. Pastorear según Dios es pastorear según lo que Dios es en sus atributos. Eso es lo que Dios es. Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es luz. Con todos estos sus atributos nosotros tenemos que pastorear. Compasión, bondad. Pastorear según Dios equivale a pastorear el rebaño de Dios según el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es dispensarse a sí mismo en nosotros. En su economía, Él desea ser uno con nosotros. Impartir su vida en nosotros. Es que cuando nosotros pastoreamos a las personas, debemos pastorearlas según el deseo de Dios. De acuerdo a su buen placer. Debemos ver que el deseo del corazón, el beneplácito de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas a fin de impartirse en su pueblo escogido para su satisfacción y disfrute. Así que su manera es de dispensarse a sí mismo en nosotros. Pues Él tiene su propio ser, lo que Él es, su naturaleza. Vemos su deseo, vemos su manera. manera de hacer las cosas. Aleluya. Dispensarse a sí mismo para la satisfacción y disfrute.
Y la counterpart in God's increase, God's enlargement, to be God's fullness for His expression.
La meta de este disfrute es producir la iglesia, el complemento de Dios, como aumento de Dios, agrandamiento de Dios, para que ella sea la plenitud de Dios con miras a su expresión.
So here, glory is God expressed.
Así que aquí gloria es Dios expresado. Y él desea tener este agrandamiento en plenitud para su expresión. Así que pastorear el rebaño de Dios según Dios resulta en la expresión de Dios. Según su gloria.
I'm going to read the whole point. We have to bring the distracted believers back to the simplicity of the genuine appreciation, love, enjoyment of the precious person of the Lord Jesus Christ Himself as their life and everything.
Yeah. Debemos ser traídos de regreso a la comprensión de que necesitamos a Cristo como nuestro disfrute. También tenemos que ayudar a otros para que sepan cómo disfrutar a Cristo. Y tenemos que traer a los creyentes distraídos de regreso a la simplicidad del aprecio, amor y disfrute genuinos de la preciosa persona del Señor Jesucristo mismo como su vida y su todo. Pedro habla de la preciosidad de Cristo. Los edificadores lo rechazaron. Esta piedra viva. Esta piedra, piedra angular. Necesitamos orar. Señor, muéstrame tu preciosidad. Debemos traer a otros a que vean esta preciosidad, la preciosidad de Cristo. Pastorear según Dios es ministrar Dios a otros.
Oh Lord, we need to experience Paul's experience was death was operating in him.
La experiencia de Pablo era que él experimentó la muerte de Cristo para qué? Para que fuera vida a otros.
So we need to experience the cross.
Así que necesitamos experimentar la cruz para que la vida sea dispensada a otros. Para que podamos ministrar a Cristo a otros. Así que este ministro llega a ser en nosotros. Nosotros ministramos Cristo a otros. Uno, nuestra obra en el recobro del Señor hoy consiste en ministrar a las personas el Dios procesado, el Dios triuno corporificado en Cristo y hecho real para nosotros como Espíritu consumado. ¿Qué tal si todos leemos los puntos 2 y 3 juntos? Los que ministran la palabra deben suministrarles Dios. Si hemos de ministrar Dios los unos a los otros, necesitamos hablar palabras de gracia, verdad, espíritu y vida, ministrando el Dios procesado que ha sido forjado en nuestro ser. Mi tiempo realmente es muy corto ahora. Para pastorear según Dios, tenemos que ser uno en vida, en naturaleza, en función, en expresión. Claro, llegamos a ser Dios no en la deidad, objeto de adoración. Pero en vida, en expresión y en función. Esta es la cumbre de la revelación divina. No somos objetos de adoración. Pero llegamos a ser solo simplemente como Él es.
this matter of being one with God and becoming God sometimes can be bothersome. When I first heard this, I was kind of what?
Este asunto, saben, de que el hombre llega a ser Dios, puede a veces causar un poco de agitar así por dentro. Porque la primera vez, de recuerdo, cuando escuché esto, yo decía, ¿qué? Pero no se molesten esto. No estamos hablando acerca de la Deidad. Pero es acerca de la vida, la naturaleza, la expresión. Ser Dios. Debe ser Dios. ¿Un perro llega a ser qué? Un perro. Un perro produce perros. Lo mismo con el gato. Él tiene su naturaleza, ¿cierto? Y los gatos les gusta jugar con los estambres. No, con los gatos. Con los ratones. Entonces están ahí, siempre ahí, tratando. Ahí. Les gusta su beneplácito, los gatos ahí, con los, buscar a los ratones. ¿Qué tiene esa naturaleza? Es la naturaleza del gato. Oh, pero tenemos la naturaleza, la vida de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Llegar a ser Dios en vida, naturaleza, expresión y función. Amén. Okay, I think I've lost which one. F1. Necesitamos ser llenos de la vida divina hasta el borde, disfrutando al Dios triuno como fuente, manantial y río para llegar a ser una totalidad de la vida divina e incluso llegar a ser la vida divina misma. Así que no solamente preguntamos, Señor, dame paciencia. Oh, mis hijos son tan difíciles. Le decimos, Señor, sé mi paciencia. Necesitamos llegar a ser Dios en sus atributos. Y llegar a ser ese atributo. Llegamos a ser amor. Llegamos a ser santos. Necesitamos ser la reproducción de Cristo, la expresión de Dios, a fin de que cuando pastoreemos a otros, expresemos a Dios y no a nuestro yo con su manera de ser y sus peculiaridades.
We need to become, God in his function of shepherding the flock according to what he is and according to his goal.
Necesitamos llegar a ser Dios en su función de pastorear el rebaño según lo que Él mismo es y según la meta que Él ha determinado en su economía. La meta de Dios es edificar el cuerpo de Cristo. Así que nuestro pastorear tiene que tener en vista este edificar el cuerpo de Cristo según su su meta. Este es un mensaje muy rico. Yo espero que al final, cuando usted lea este material, usted sea impresionado con respecto a qué es pastorear según Dios. Al pastorear el rebaño de Dios, tenemos que ser uno con su pastoreo. Uno con Dios. ¿Cómo puedo ser uno con Dios? El Señor dijo en Juan, capítulo 16. Ah, 6. Comer. Según uno come de mí, él vivirá para siempre. Por causa de mí.
Amén.
¿Sabe? ¿Podemos comer ahora? Lo podemos comer.
Assimilated with him organically.
Amen.
Then we become him.
Sí, necesitamos comerle para que él sea asimilado en nosotros orgánicamente y llegar a ser y nosotros llegar a ser como él. Por causa del tiempo voy a saltar al número 3. Voy a saltar al 3. Entonces ahora 3. Pedro habla de Cristo como el príncipe de los pastores, quien pastorea su rebaño mediante los ancianos de las iglesias. La función principal de los ancianos es el pastoreo. Pastorear su rebaño. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que la iglesia no pertenece a ningún anciano, a ningún apóstol. La Biblia dice que la iglesia pertenece a Cristo. Por eso es que es llamada la iglesia de Dios. Porque Él es el Redentor. También es llamada la iglesia de Dios. Que fuimos regenerados por Dios. Y también es llamada la iglesia de los santos. Porque es lo que lo compone. Compone de santos. Así que para alguien decir, este es mi rebaño. Oh, sea cuidadoso. Eso puede traer ahí división. Porque aquí vemos la iglesia de Dios. Tenemos que pastorear su rebaño. Oh, Señor. Cristo es nuestro príncipe de los pastores y Él es cabeza de todos los pastores. Él conduce a los ancianos a fin de que alimenten, cuiden, enseñen y guíen al rebaño de Dios conforme a la intención de Dios y lleguen a ser modelos para el rebaño. Cristo es el príncipe de los pastores y los creyentes son los pastores. En principio, usted escucha, está aquí hablando de los ancianos, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Pero todos los creyentes son pastores. Somos el rebaño. Somos el rebaño de ovejas. Y también somos el rebaño de pastores. Como príncipe de los pastores, él debe tener un rebaño de pastores a su cargo. Todos podemos pastorear. Todos podemos recibir pastoreo. Para también así pastorear a otros. Todos los ancianos son pastores subalternos. Cristo, la cabeza, es el príncipe de los pastores. En realidad, cuando los ancianos pastorean, debe ser Cristo quien pastoree por medio de ellos. Cuando vamos a visitar a alguien, tiene que ser Cristo visitando. Cristo puso esa carga en usted de ir y visitarlo. Este Cristo neumático pastoreará a tales. Punto C. Cristo, el príncipe de los pastores, recompensará a los ancianos fieles, aquellos que pastorean fielmente al rebaño de Dios, con la corona inmarcesible de gloria a fin de alentarlos. Esta corona inmarcesible de gloria.
Of the glory for the overcoming enjoyment in the manifestation of the kingdom of God in Christ.
Habrá una porción de la gloria para todos los vencedores en la manifestación de su reino de Dios y Cristo.
This is the unfading crown of glory.
Esta es la corona inmarcesible de gloria.
If we
somos fieles en pastorear a otros. Cristo en nosotros es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Que el Señor gane esto en la península ibérica. Que el Señor continúe con este encargo, con esta carga, para expandirse a España, a Portugal, a otras partes. Para esto el Señor necesita un rebaño de pastores. Que seamos fieles al Señor. ¿Qué tal si oramos el uno al otro?